en el cementerio de la Recoleta. En tanto, hace minutos partió la ambulancia que traslada los restos de Alfonsín. Desde el Barrio Norte, un informe a Adrián Salonia para Radio 10, Siempre Noticias.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 17 grados una décima, humedad 62%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10. LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, que queda en la calle Corrientes 1660. Está esta noche con nosotros Patricio Bartón. Vamos a saludarlo.
Hola, buenas noches.
Y nuestro querido Coco Silly.
Buenas noches.
Bien, el programa comienza con algunas noticias,
sí,
de escasa importancia, que tienen que ver con nuestros movimientos de los próximos días.
Muy bien, mañana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, entrada libre y gratuita, pueden venir cuantos quieran. Mañana, como es víspera de feriado, suponemos que quizás viene más gente de,
sí, de lo habitual. Sí, me voy a ver un ratito antes,
claro,
tal vez.
Pero el viernes estaremos en Morón, en la Universidad de Morón. El programa se va a transmitir desde ahí. La Universidad de Morón está en la calle Cabildo 134 de Morón, por
claro,
supuesto.
Sí, naturalmente.
Sí. Y la entrada es libre y gratuita también, y los
sí,
esperamos a todos.
Atención, porque puede haber personas inescrupulosas que aprovechando el carácter extraordinario de esa función, empiezan a vender las entradas.
Sí.
Se instalan en la proximidad de esta casa de estudios, empiezan a, con cara de complicidad, a vender entradas a 2 pesos, 3 pesos y hasta 4 pesos.
¿Cuatro pesos?
Sí, señor.
Es
y
un
entonces,
robo,
4 pesos hoy, 4 pesos mañana, cuando quiera cobrar tiene 8 pesos.
Exactamente.
Pero es muy fácil de distinguir la entrada trucha, porque no hay entrada para este
programa. No hay, o sea que toda entrada es trucha.
Sí.
No hay entrada. Al no haber entrada, cualquier entrada es falsa.
La única entrada que hay es las palmas y en la puerta y van
en la
entrando.
Puerta, exijo ser admitido.
Ah, ahí, el tipo va pasando.
Y vas pasando. Al grito de exijo ser admitido.
Se podría generar quizás alguna contraseña.
Alguna
vez,
contraseña.
¿No?
Alguna contraseña del orden de... es deber de los que mandan cuidar y respetar al pueblo.
Y cada uno va diciendo eso, dice
sí,
usted. Cada uno de los que entran.
Contra ella.
Sí. Está bien, es de verdad.
O los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Y ahí entra el tipo.
Está muy bien, bueno. También se va a presentar Coco Silly No en Morón.
No en Morón, no. Pero sí en otro lugar.
Pero sí en otros lugares. El otro día dijimos cualquier cosa porque Coco City tiene el problema de que confunde Banfield con Ramos Mejía.
Sí, claro. Sobre todo por la proximidad lo confundo.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero en verdad va a estar en Ramos Mejía. Banfield no quiere ir Coco City a Banfield.
No, sí, voy a ir, pero no en esta oportunidad, claro.
Va a estar en el Teatro Don Bosco el 3 de abril,
sí,
de Ramos, claro, Mejía.
Usted dijo Don Bosco en Banfield, digo,
sí.
Qué raro, Don Bosco me suena a Ramos Mejía.
Claro.
A Colegio Don Bosco.
Exactamente ahí.
¿En ese teatro?
Sí. Claro.
El teatro muy bello, estaba allí. Uh-huh. Yo estaba allí.
Sí, sí, es muy bonito, pero yo lo mudé rápidamente a otro barrio.
Claro, ¿no? Ahora ir hasta Banfield, empezar a preguntar por el Colegio Don Bosco,
Bosco.
Le garantiza un largo peregrinaje.
Sí, claro, te encontré el grupo de exalumnos, sí, sí, y que ellos, claro, te expliquen, sí, y qué sé yo. Mejor vaya directamente a Ramos Mejía, que ahí vamos a estar.
Bueno, eso va a ser el 3 de abril, que es viernes o...
Viernes 3 de abril.
Viernes 3 de abril.
El sábado en Valentín Alsina va a estar en la sala Carlos Gardel, y el...
El domingo
en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Claro, que donde las butacas van a estar calentitas.
Sí, exactamente.
Por supuesto con la Cátedra del Macho, ¿no?
Así es.
Bien. Bueno, ahora sí, por favor, Barton, dígame algo que me permita aferrarme para ver si puedo salir de esta ciénaga.
Sí, profunda.
Es fama que la ciénaga no solo es profunda, sino que no tiene fondo.
Claro.
Entonces,
y es verdad que mientras más se mueve, más se hunde.
Más se hunde. Que no tenga fondo una siena, que después de todo no es tan mala noticia, porque con solo 2 metros de profundidad ya está.
Pero creo que es la arena movediza la que cuanto más se mueve.
Pero
uno,
es la siena,
más...
sí, no, la arena movediza.
No, es lo mismo.
Es lo mismo. Mire, a mí me da lo mismo. Arena movediza, la ciénaga. ¿Vos a qué le tenés más miedo, por ejemplo?
¿A qué?
¿Al hombre de la bolsa o a Freddy Krueger?
¿Y los dos me van a matar?
Bueno, entonces yo le tengo igual de miedo a la ciénaga y a la arena movediza.
Bueno, mire, yo casualmente, esto que dice de la encuesta...
Adelante, ¿qué tal?
Esto que dice de la encuesta se vincula con lo que le voy a comentar.
¿Qué encuesta? No dijo nada de ninguna encuesta.
Usted, esto de Freddy Krueger y esto.
Ah, sí.
Con un modo de presentar las cosas, porque a mí me gusta mucho hacer mapas.
A mí también. Usted sabe, cuando yo era chico dibujaba mapas de lugares no existentes.
Es lindo eso.
Sí, de países con ríos.
Qué infancia rara tuvieron ustedes dos, con todo cariño.
Juro, en serio. Dibujaba unos mapas de lugares distintos. Incluso dibujaba mapas de ciudades.
¿Pero de cómo llegar? No,
mapas con su mapa, claro. Costa,
claro, y
su
los planos.
Su todo.
¿Y bautizaban el lugar,
sí,
con nombres?
Sí, con los nombres. Incluso dibujaba ciudades con sus... calles, avenidas,
diagonales, bueno, sí, con los planos, sí, y también con alguna dificultad, porque si usted le atraviesa el río Volga, por ejemplo, a cualquier ciudad...
No, yo trabajaba en serio, no estaba como usted haciéndome
entonces tiene ahí un problema de trazar puentes, de hacer otro recorte de calles, etcétera. Pero yo me refería además a otros mapas, no solo mapas geográficos, sino mapas de situación. Trazar, se pueden hacer mapas o planos de distintas cosas.
Sí, está muy bien, dígamelo a mí, que también trabajo haciendo mapas de programas, de novelas, de estrategias amorosas.
Bueno, y estaba viendo que en el mapa, digamos, si se pudiera trazar un mapa de la producción simbólica en general, digo... No solo las manifestaciones artísticas, sino la cantidad de producción de los medios que hay, de programas, de revistas, de diarios.
Está hablando del mundo del espectáculo.
Sí, en general.
Producción en ese sentido.
En ese sentido. Ese mapa es cada vez más grande, más vasto y, sin embargo, menos diverso.
Tiene razón. Sí, continúa.
Yo digo, ¿y por qué se da esto? Porque supuestamente si hay más... más posibilidades, más público, ¿por qué no más diversidad? Y hay una pregunta que se repite en este mapa todo el tiempo, que es, que se hace en el mundo del espectáculo todo el tiempo, que es, ¿qué es lo que quiere la gente?
Ajá. Es una pregunta errónea, me parece.
Y me parece que ahí está la trampa de la no diversidad, porque exacto, se va achicando la diversidad de ese mapa que... por buscar lo que quiere la gente, se va expandiendo sus fronteras hacia afuera, pero hacia adentro no se diversifica. Entonces,
no.
Uno va y le pregunta a la gente, ¿qué es lo que quiere? Y en general, o
la quiere gente, lo mismo.
Quiere lo mismo, no sabe lo que quiere, o contesta lo que considera correcto. Hay cosas no, que no, quiere que por ahí no quiere confesar.
Está bien, está bien. Lo que a mí me suena también con eso es el peligro que suele pasar entre la postura de pensar que la diversidad tiene que ver con un criterio propio y no se analiza objetivamente lo que es la diversidad. La diversidad es lo distinto, más allá de mi gusto personal, y siempre está teñido como, sobre todo desde el área intelectual que analizan este tipo de fenómenos, como que la diversidad tiene que tener un contenido, tiene que tener una estética, tiene que tener... Y a mí yo no estoy tan de acuerdo con que no haya tanta
diversidad.
Sí, yo creo
que está bien que tenga una complejidad. Después, cuál sea el contenido, cuál es la estética, no sé. Tampoco estoy seguro de que la mera diversidad sea una buena noticia.
No, claro.
Porque pueden ser 200 espectáculos bien distintos, bien malos todos.
Sí, pero creo que la pregunta de qué es lo que quiere la gente en el medio de esto va en desmedro.
No, la pregunta de qué es lo que quiere la gente es una pregunta antiartística absoluta.
Claro, bueno,
ningún
por eso.
Artista serio no, pregunta claro. Que antes de escribir una novela, qué es lo que quiere la gente.
Pero todo el
pregunta
tiempo...
qué es lo que quiere el tipo, qué es lo que quiero yo.
Claro.
Dice el leñato. ¿Qué es lo que puedo hacer yo y lo que debo hacer incluso? ¿Qué hago? ¿Qué es aquello que me acerca al fenómeno artístico? Esto. Bueno, vamos a hacer esto. Si después lo quiere la gente, tanto mejor. Pero si yo me pregunto qué quiere la gente, podría darse el caso, y de hecho se da, de que la gente quisiera algo bien distinto de lo que yo quiero. ¿Y qué hago entonces? Respuesta. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente cuando un señor se pregunta qué es lo que quiere la gente y resulta que la gente quiere algo distinto que él? Le hace caso a la gente, porque en realidad él no quiere mucho. Lo que quiere es complacer a la gente, pero no por un mero propósito proteico de adaptarse a los gustos ajenos, sino porque se supone que eso es lo que reditúa.
Pero no estamos hablando de arte ahí, ¿eh? En ningún concepto, estamos hablando de un negocio.
Sí, claro.
No estamos hablando.
Pero yo no digo que no puede haber negocio.
Sí, pero ahí hablamos excluyentemente de un negocio.
Pero ahí sí hablamos excluyentemente de un negocio y un negocio que no tiene escrúpulos, ¿no?
No, claro.
Pero inclusive ahí, con esa pregunta, se va achicando el terreno cada vez más y se descalifica... O digamos, se desconfía de la formación profesional, de gente que se ha formado para hacer tal o cual cosa y que no se necesita ir a hacer una consulta popular para ver de qué manera tiene que encargar uno determinado contenido en un programa o en un medio.
Aunque usted no haga la consulta popular ocurre después.
Claro.
Después que usted estrena la obra y la gente va o no va a verla.
Ocurre después, pero ese contenido, si ya fue sometido a la pregunta de qué quiere la gente y la respuesta fue negativa y cambió el curso, ese contenido no existe.
Nunca habrá heterodoxia.
No existe. Entonces nadie tiene la posibilidad de decir si eso le gusta o no le gusta, si es bueno o es malo.
Lo que pasa es que,
entonces claro, se achica el mapa de la diversidad.
Hizo desde la industria lo que era un fenómeno netamente artístico como es el cine. Hoy por hoy padece desde la industria testeo sobre finales de películas, las cuales no se firman los finales hasta decidir qué es lo que la gente quiere ver en ese final, ¿no?
Okay. Pero, la novela pasa.
Bueno, quizás con la literatura también.
La literatura no pasa. No hay muchas novelas. Yo no he visto nunca escritores serios hacer.
Que den de testear las cosas, no. En tal caso le consultarán a alguien, a alguna persona india.
Sí, hay algunos editores, pero bueno, claro. Cuando usted escribe el libro. También con esos mismos propósitos, pero bueno, está bien. Hay lugar para todo.
No sé si hay lugar para todo.
No, en realidad no hay lugar para todo.
A mí me parece que no.
No, a mí no lo.
Vale la pena profundizarlo.
No lo sacó de la ciénaga. ¿Eh? Este no lo sacó de la ciénaga. Este.
No, me metió un pie encima.
Sí,
yo soy el gancho de encina, nadie me pone el pie encima. Bueno, vamos a otra cosa. Dígame algo grato.
Algo grato.
Estuve escuchando, le voy a contar algo grato a todos ustedes. Estuve escuchando hoy a Ángel Capa en un reportaje que le hicieron en una audición de fútbol. Iba a decir el tango. Extraordinario.
¿Qué dijo?
No importa lo que dijo, es extraordinario.
Sí, pero nos quedamos con la
es extraordinario, es extraordinario. Maneja el discurso como nadie yo he visto desde hace. Como yo no he visto hacerlo desde hace más de 50 años.
Y habló sobre fútbol.
Incluso,
sí.
Habló sobre fútbol.
No necesariamente. Le preguntaron, ¿usted confiesa la edad o dice o es coqueto o tiene? No, dice, yo no es que sea coqueto, pero no confieso la edad porque tengo miedo no de que se enteren los demás, sino de confesármela a mí mismo.
De documentarme, claro.
Es extraordinario. Cuando uno pasa cierta edad tiene miedo de hablar de eso, pero no para que los demás se enteren. Tiene miedo uno.
De recordarse uno mismo.
De recordarse uno mismo la edad que tiene. Y tiene miedo también de empezar a comportarse según se dice que deben comportarse los tipos de esa edad.
Claro.
Eso es muy duro. Es muy duro. Dijo Capa también que ahí cuando estaba, cuando tenía 20 años le dijeron que ya era hora de sentar cabeza. Y él confiesa que todavía no sentó cabeza, siendo sentar cabeza como es, adaptarse a ese mapa que dice usted, ese mapa de lo que es conveniente, de lo que es ortodoxo, de lo que es esperable, de lo que es mediocre, de lo que es banal, de lo que no tiene gracia. Pero dijo otras cosas extraordinarias. Algunas, por casualidad, las habíamos dicho no hace mucho, no sé si en el micrófono o fuera de él, hablando de los jugadores que no se llevan bien con los técnicos por la diferencia de edad. Uh-huh. Alguien dijo que el que no puede comunicarse a causa de la diferencia de edad en realidad es por tener escasa inteligencia. Únicamente responden en virtud de esa edad las personas poco inteligentes.
Claro.
Las personas inteligentes se comunican igualmente. Lo que no pueden hacer, quizá, es compartir metas o algunas aventuras.
Claro.
Algunas aventuras son propias de los 15 años y otras de los 50. Uh-huh. Pero la comunicación, es decir, el diálogo, el intercambio de ideas, puede hacerse perfectamente entre personas de cualquier edad. Nadie se cartea con, por ejemplo, recuerdo a alguien que tenía la costumbre de cartearse, que era Hermann Hesse, y le dice, mire, disculpe si estoy en desacuerdo con lo que usted dice, pero yo tengo 21 años. No, flaco. Personas inteligentes manejan argumentos, manejan silogismos, manejan ideas. Así que el problema, cuando no hay comunicación entre un hombre grande y un jovencito, es porque alguno de los dos, o los dos, no es muy inteligente.
Claro.
Y así lo dijo
Capa. Hizo un comentario, yo no sé si lo charlamos acá en el programa, Alejandro, o me llegó a mí el comentario, que también muy interesante, con esto de el jugar bien, el jugar bonito. Y él hizo
algo extraordinario.
Creo que me lo comentó, a ver si me lo comentó usted, ¿qué fue?
No, yo no se lo comenté.
Ah, dijo algo con respecto, como si alguien se preguntara si te gusta ser feliz, digamos. Y que jugar bonito es como eso, es como una pregunta que no tiene demasiado sentido, jugar lindo.
Dijo algo mejor.
Ah, ¿y ya bueno, lo calificas de lindo?
Le preguntaron, ¿y usted qué prefiere, ganar o jugar bien? Y dijo, es una falsa dualidad. Si fuera así, como yo quiero ganar, tendría que entrar al vestuario y decirle a los muchachos, como hoy queremos ganar, juguemos mal. Si no es lo contrario,
claro,
de ganar el jugar bien. Todas esas cosas y aún otras más elegantes, dijo Capa con una extraordinaria elegancia, con una gran simpatía, pero básicamente con un gran manejo del discurso. Uh-huh. que yo sepa no tiene ningún agente mediático del fútbol, así que me felicito de haberlo escuchado, pero en serio, porque...
Y yo me alegro de tenerlo de técnico en este momento, la verdad, encima de verdad, el equipo pero, juega bien y gana.
Se está empezando a ver, digamos.
Sí, bueno, sí. Por ahí pierde también.
No importa,
lo perdemos,
no importa,
a Capa, claro, que es extraordinario.
Sí, claro.
Y es mucho mejor que otros que hablan. Y dice, la verdad que estamos muy contentos. Y es que se me broma, estoy cansado de escuchar eso. Es otro mapa, que son repetidos los reportajes a jugadores y técnicos, son siempre el mismo.
Sí.
Menos Capa. Vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Quiere usted?
Bueno, yo voy a saludar a Capa, ya que usted lo mencionó.
Y el otro día yo casualmente había hablado por teléfono con él.
Sí.
Para saludarlo, porque Estronati es muy amigo de Partigarrubio, qué sé yo.
Claro.
Y antes de pensar el partido el martes pasado, estaba Stronati hablando con Capa y me pasó el teléfono para que yo lo saludara. Él estuvo alguna vez, hace años, cuando estábamos en el Tortoni, presenciando este programa. ¿Usted a quién quiere saludar?
Yo voy a, ya que usted saludó a Capa, yo voy a saludar a Pastore, que Pastore me está dando más que una alegría.
Bueno, yo tengo aquí correos electrónicos. Saludamos a la gente de Babieca.
Ajá.
Y son los que auspician este programa. Y tengo acá muchísimos correos electrónicos. Dolina, me gustaría que me diera un consejo. Dice, ¿es necesario humillarse por amor? Oh,
¿cómo humillarse?
No puede ser, no, porque acá viene un lío.
Eso no lo diría Capa
Estoy
nunca.
Estoy enamorada de un chico con el que salía.
Ya está.
Ahora terminó. Sí. Y no puedo olvidarlo. Sufro mucho.
Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí vamos, sí, vamos bien.
Sí, vamos mal, pero lógico.
Vamos bien en el discurso, ¿no? Y ahora pregunta, ¿vale la pena hablarle o buscarlo para poder volver? Todavía lo amo mucho y no soporto esta agonía. Yo siénteme negro, como siempre lo hace. No, pero no me haga caso a mí, porque yo soy un cínico y voy a aprovechar su dolor, que es verdadero, para cantar una milonga. Y usted no deje que hagan eso. No deje que tipos como yo malbaraten su sufrimiento, que es verdadero. Así que yo, en homenaje a ese sufrimiento que vale algo, no le voy a contestar nada.
Muy bien, suspende el cinismo por un
acá,
momento.
Acá nos reímos de los vivos.
Claro.
De los que sufren, no.
Muy bien.
Bueno, gracias, dice Jorge de Formosa. No te escucho de lunes a viernes, yo te leo por radio. Bueno, gracias. Debe ser un elogio, ojalá, ¿no? Que sea un elogio. Bueno, dice. Bueno, está de acuerdo con cosas que se dijeron aquí en el programa. Este amigo, bueno, esta amiga, Ángeles de Villa del Parque, que quiere que cantara, que quiere que cante yo. La milonga de Jacinto Chiclana, estaba tratando de ver qué decía aquí. Bueno, y tiene pedidos para Manuel. No, me páseselo al zorro. Esta es Ángeles de Villa del Parque. Aquí una linda idea de la creación coral, digamos, nos regala Rubén de Neuquén. Cita a Tolkien, cuenta o reseña algunos fragmentos de Tolkien, y está la creación de la tierra mítica como resultado de un coro. La divinidad originaria llamada Ilúvatar plantea a sus hijos e hijas una determinada melodía para que la canten. Comienzan a entonarla varias veces, pero deben interrumpirla porque uno de ellos se empecina en desarrollar aditamento y fiorituras no previstos. El dios mayor lo expulsa del coro y los demás logran terminar. Finalmente les es revelado que el resultado de su canto es un nuevo planeta. La idea más interesante es que la expulsión del discordante lo lleva a convertirse en la encarnación del mal. El perverso es aquel que no siguió los cánones corales. Tiene gracia, puede uno saludar la idea o abominarla también.
Claro.
Pero es una idea poética, es una idea poética. Lo que no sé es si los posibles significados de esta idea de considerar el mal a aquel que no canta lo que está pautado es correcta.
Disonante,
desde,
¿no?,
el punto de vista político, esa forma de pensar tiene un nombre. ¿Cómo le va, don Alejandro? Me dice Diego Jerez. Ya no me gusta mucho porque don entre nosotros es más despectivo que respetuoso. Uno le dice don fulano en general a una persona que considera por algún motivo inferior. Si quiere un día charlamos acerca del asunto. Bueno, pero no importa.
Pero con un manejo inconsciente, dice usted.
En general, mayoritariamente se usa eso. Fíjense, ¿a quién se le dice don? Después se lo, uh-huh. se lo digo. Diego Jerez me dice, pero muchas gracias por su mensaje, que por otra parte es muy, muy amable. Esta es una consideración no a usted, sino al uso del don, es otro tema. Pero dice que efectivamente hay límites caprichosos de los barrios de la capital. Digo efectivamente porque hemos estado hablando de esto. Y como curiosidad, dice que la cancha de Argentinos Junior está en Villa General Mitre y no en la Paternal. La de All Boys está en Monte Castro y no en Floresta. La de Español en Parque Avellaneda y no en Flores. Y desde luego la de River está en Belgrano y no en Núñez. Negro, soy Fernando de Machagay, Chaco. Me gustó tu reflexión sobre los medios de comunicación anoche. Bueno, gracias. Decime buenas tardes, dice Hilda Murta. Le gusta como yo digo buenas tardes. Buenas tardes, Hilda. vas a llenar el salón de actos de la Universidad de Morón, porque va a venir gente desde Ramos Mejía, Moreno, Hurlingham, Caseros, La Matanza, etcétera. Aedo, ¿por qué no de Aedo?
Claro,
está ahí al lado.
Y porque enfilan para otro lado los de Aedo. En
¿y Castelar? ¿Qué fue Castelar?
¿Nombrates
ah, no? Bueno, ahí acá hay algo raro.
Hurlingham.
¿Pero hasta ya dónde va a seguir? Uno. ¿Hasta Mercedes va a seguir?
¿Cómo? Y se encara hasta Luján.
No, pero nombró lugares más lejanos, como ponerle Caseros, y no Aedo, que está al lado.
Claro.
Aedo está al lado.
¿No? Sí.
¿Siente desprecio por Aedo?
Villa Tesey también está por ahí. ¿Eh?
Aquí hay gente de Aedo, mire, y vino... Ah,
está
vino.
Muy bien. Entonces acá hay algo raro.
Sí, acá hay...
No vamos a permitir. Levanten la mano los que son de Aedo.
Ah, unos cuantos, mire.
¿Unos cuantos?
Yo no soy.
Sí. ¿Y de Morón?
De Morón, uno.
Una sola persona. Hay más gente en Aedo, luego. Después de... Lo dicho, hay que querer reventar. Hay cinco sí. veces más población en Aedo que en Morón.
Sí.
Contrariamente a lo que se creía. Según una encuesta realizada en nuestros propios estudios.
Sí,
según una encuesta realizada por teléfono.
Sí.
¿Pero qué? ¿Llamó a Aedo usted? Claro, marcó la característica de Aedo.
Una encuesta realizada por teléfono tiene la misma gracia que una encuesta realizada aquí. ¿Quiénes tenemos teléfono?
Claro.
A esa altura. Bueno. Una encuesta realizada de auto en auto. Una encuesta realizada
en los semáforos, ¿no?
En los semáforos, claro. Estimado Alejandro, bueno, esto me lo decía Hilda Murta. Gracias también a Santiago de la República Oriental por su mensaje. Cristian tiene 19 años y vio en un YouTube el Añoralgias, la samba de Leloutier, en una versión que hicimos. En la que canto yo. Ah,
bueno. Del programa La Barra de Dolina.
Sí, sí. Dice, la verdad es que se los veía más jóvenes a ellos. El explicado quiere que cantemos.
Ah.
Uy, qué lindo que es el explicado. A ver si me sale un cachito. Después lo cantamos. A mí me gusta el la 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 la. Me gusta eso.
Otra vez, Alejandro, dale.
No.
Dale.
Bueno, soy Cristian, ya se lo dije. ¿Cuántas veces lo voy a decir?
Por acá siguen, ¿eh?
No importa. Cante alguna huella de su predilección y a Moreira, Martín y Ale, que viene mañana, pero Moreira hoy, una canción llamada Strong, del grupo Boom Boom Kid. Y aquí otro que vio el de Leloutier, este es otro. Me llamo Gustavo, soy actor. Bueno, bueno, habla de los medios de comunicación y cómo no hay lugar para los actores, etcétera. Bueno, mejor ahora con la ley las cosas mejoran dentro de muchísimos años. Gracias a Jorge Lina, que me escucha en diferido desde Mendoza. Mira vos, qué raro, ¿eh? Bueno, le gustó a Luciano Hernández lo que dijimos anoche, le agradezco mucho a todos.
Bueno. Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com.
Elegante ha de vestir el cantor de serenata. Elegante ha de vestir el cantor de serenata.
4535-4000 es el teléfono y el programa se escucha en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de escaleras prodigiosas. Atención, es un tema interesante, la escalera, concepto y objeto. Recomiendo para ello el texto titulado definición, uso y definición del escalón,
sí, de Cortázar.
De Julio Cortázar. No me acuerdo ahora el título. Un texto de Cortázar donde explica claramente qué es un escalón. Se llama Instrucciones para subir una escalera.
Exacto.
Muy bien. Escaleras prodigiosas en este caso. En Roma había muchas escaleras que funcionaban de modos muy extraños. La escalera que llevaba al campanario de la iglesia de San Celso temblaba cuando la pisaba un egoísta. Repito, temblaba cuando la pisaba un egoísta. ¿Cómo saber si una persona es egoísta? Muy sencillo. Llevarlo a Roma, hacerle pisar la escalera de San Celso y ver si ésta tiembla. Si se verifica el fenómeno antedicho, usted está en presencia de un egoísta y procederá a volver solo.
Exacto.
En la escalera que llevaba a una de las torres de la iglesia de San Giuliano, se producía también un temblor, pero no un temblor para denotar egoísmo del visitante, sino para prohibir la llegada al piso superior de los adúlteros. Se dice que los adúlteros eran expulsados por la escalera que los hacía caer hasta el piso inferior, y entonces, al ser sorprendidos, tales adúlteros salían corriendo. Así que si usted quiere saber si su novio no solamente es egoísta, como hemos demostrado en San Celso, sino si es adúltero, llévelo a San Giuliano. Total, ya que está en Roma, me va a costar mucho.
De escalera en escalera.
Y si al querer subir por esta escalera, la escalera lo expulsa y él sale corriendo, además de egoísta, es adúltero.
Sí.
Así que sería mejor que tuviera un poco más de cuidado. La iglesia, mejor dicho, la escalera de la iglesia Santa María del Aracoeli tiene 124 escalones. Fue construida en 1348 y parece que se produjeron allí algunos milagros. Se ha dicho que si una mujer estéril sube esa escalera de rodillas en su total extensión, consigue la fertilidad. Otras crónicas dicen que si por cada escalón subido se reza un De Profundis, las ánimas del purgatorio quedarán tan conmovidas que recompensarán al penitente con un premio en la lotería.
Pero
esperábamos otra cosa sobre el final.
Un sí. Premio en la lotería.
Pensábamos que iban a soltar algún espíritu para que ascienda.
No, al contrario. Yo esperaba un premio en la lotería. Esta escalera está a pocos pasos de la Plaza Venecia, así que alguno, si anda por ahí, tiene ganas de rezar 124 De Profundis, hágalo y la recompensa será un premio a la lotería.
Todas en Italia estas escaleras.
Todas en Roma por ahora. Algunos dicen que en esa misma escalera vivía el fantasma de Cola di Renzo. Cola di Renzo, el revolucionario romano que a fines del Medioevo quiso instalar una república al estilo de la antigua Roma. Es un espectro resentido, que empuja a los visitantes, apaga antorchas y faroles, etcétera, etcétera. Hablaremos de Cola di Renzo alguna vez y de la ópera que se ha escrito al respecto. También en la misma escalera vivieron otros espíritus. Siempre la misma escalera ahora, ¿eh? ¿Cuál era? Esta era la de la iglesia. La de la iglesia Santa María de Aracoeli. A fines del siglo XVII, sus escalones eran usados por humildes campesinos para reunirse y descansar. Un día el príncipe Pietro Caffarelli, que tenía el palacio cerca y le molestaban los muchachos, quiso alejar del lugar a esta gente. Mientras los pobres dormían, hizo caer sobre ellos desde lo alto de la escalera barriles llenos de piedras. Dos personas murieron a causa de estos golpes. cuando las autoridades intervinieron, dictaminaron que la culpa era de los campesinos por ponerse allí a dormir y molestar al príncipe. Pietro Caffarelli murió poco más tarde, luego de tropezar y rodar hasta el último escalón de aquel sitio. Es un castigo que impuso la propia escalera.
Claro.
Creer o reventar, nuestro nuevo programa de Canal Infinito. En Rusia, ya no en Roma, ya no en esa escalera, ni siquiera en Roma, ni siquiera en Italia. En Rusia se cree que cuando uno tropieza con una escalera, en una escalera, es a causa de un espíritu llamado Domovoy, cuya función consiste en ocasionar tropiezos en las escaleras. Los mitos rusos son así, de insatisfactorios.
¿Y ahí terminó?
Terminó, terminó.
Ah, bueno.
En China, en los registros geográficos del Taiping del año 961, encontramos la descripción del templo de Tiahuei. Es una morada blanca al oeste de la China, con su pagoda, sus arcos y su balaustrada. Los sacerdotes de Tiahuei invitaban a subir una escalera, pero esta escalera era infinita y no llegaba a ningún lugar. No la recorría nadie, salvo algunos obstinados que creían en su finitud y buscaban el final. Muchos de quienes la subían terminaban muertos en alguna parte del recorrido. Otros, más precavidos, deshacían lo andado y aparecían agitados al pie de la escalera muchos años más tarde. La mayoría de los visitantes apenas se asomaba con mucha precaución al inicio de esta escalera, dejaban una ofrenda y se iban. Era la gente más prudente.
Claro.
Pero contaré lo que sucedía con los estilitas, de quienes hemos hablado algunas veces aquí, aquellos ascetas de los desiertos egipcios y sirios se subían a columnas que a veces construían ellos mismos y se quedaban allí penitentes, despojados de todo, y tenían a veces algún ayudante que cada tanto les llevaba un alimento y se quedaban parados arriba de la columna. Ahora bien, ¿qué tiene que ver una escalera con esta columna? Bueno, la escalera se usaba para subir. San Alipio, un estilita del siglo VII, estaba en su columna completamente solo y se le presentaban en sueños unas tentaciones diabólicas que no eran otra cosa que escaleras. Claro. Escaleras que servían para bajar de aquella columna. Todo el tiempo el diablo le enviaba escaleras de distinta naturaleza para que sucumbiera a la tentación. La columna de San Alipo estaba en Andrinópolis. El santo pudo resistir y permaneció de este modo 29 años en su columna antes de morir. ¿Qué es lo meritorio? Después de morir cualquiera permanece 29 años
si queda bien
incluso acusado, enterrado.
Claro.
Dice que para contemplar el paisaje más maravilloso del mundo hay que llegar al último piso de la Torre de la Victoria en Chitor. Hay allí una terraza circular que permite dominar todo el horizonte. Una escalera caracol lleva a la terraza, pero solo se permite subir a los no creyentes de la fábula. La fábula cuenta que en esa escalera habita desde el principio del tiempo el Abba o Aku. Vive en el estado letárgico, en el primer escalón, y solo goza de vida cuando alguien sube la escalera. La vibración de la persona que se acerca le infunde vida y una luz interior se insinúa en él. Cuando alguien sube la escalera, el Abba o Aku sube con el visitante casi pisándole los talones. En cada escalón se intensifica su color, su forma se perfecciona y su luz es cada vez más brillante. Solo logra su forma perfecta en el último escalón, cuando el que sube es un ser evolucionado espiritualmente. De no ser así, el Abba o Aku queda paralizado antes de llegar. Su cuerpo queda incompleto, su color es indefinido y su luz titilante. El Abba o Aku sufre cuando no puede formarse totalmente. Una vez que completa su forma, su vida es breve. Al bajar el peregrino de la terraza, el Abba o Aku rueda y cae hasta el escalón inicial, donde ya apagado espera al próximo visitante. Hay quien dice que este animal mira con todo el cuerpo y que su piel es como la del durazno. En el curso de los siglos, el abahuacú ha llegado una sola vez a completarse. Esta es la última historia. Es una historia, creo, del libro de los seres extraordinarios del amigo Borges. Dedicamos todas estas historias de escaleras a quien sea que haya inventado la escalera, que es un invento no suficientemente agradecido, el de la escalera, que es un ingenio que da sentido a cosas que no lo tendrían si no fueran por ellas, ¿no? Una casa de dos pisos sin escalera sería al menos problemática.
Claro.
Personas saltando, tomándose de cuerdas, usando catapultas.
Para ir al baño.
Para ir al baño.
¿Se habrá inventado un día la escalera?
Rompiéndose usted las piernas al descender.
¿Un día se habrá inventado la escalera?
Un día se habrá inventado
la escalera. Un tipo se levantó y dijo...
Sí, el mismo que otro día se inventó la rueda, y otro día nació el idioma. Es decir, no.
Y tanto ha avanzado la humanidad que ahora hay alguna publicidad televisiva cada tanto donde se vende una escalera que el menor uso que tiene es de escalera. Sirve para apoyar cosas como mesa, como... Que yo, que tengo el otro
y... Pero no para subir de un piso a otro.
No, no. O sea, pegó tanta vuelta el invento, digamos, que ya está en otro estadio.
Bueno, vamos a... Hemos ido a la discoteca.
Sí,
a
¿qué dijo el hombre?
El hombre no estaba.
Porque debe usar mucha escalera, digo, por los discos puestos, ¿no?, en las alturas.
Sí. Bueno. Después la canta. Sí, este hombre prefiere las escaleras que bajan. Y entonces me dio el tango Cuesta Abajo, que es un tango de escaleras descendientes. Escucharemos la versión clásica de don Carlos Gardel. Adelante.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no las la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella lo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, cuesta abajo.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Colmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall, activa tus sentidos.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala La Radio.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el jueves estaremos aquí y el viernes en Morón, en la universidad que está ahí en la calle Cabildo al 100, por supuesto, de Morón. Hay mensajes, ¿no, Coco?
Sí, claro. Así es, han llegado muchísimos. Alejandro, hablando de escaleras y de Cortázar, siempre me fascinaron sus instrucciones para subir una escalera al revés, principalmente el texto leído por él mismo. La pregunta, ¿alguna vez subiste una escalera al revés? Esto lo dicen Manu y Guada, que están aquí.
¿A dónde están Manu y Guada? Se han ido, ¿qué tal? Nos gustaría que le enviara saludos a Melanie, a Graciela y a Marcelo, que escuchan todas las noches desde Suiza. Se llama Le Tour de qué? Bueno,
¿dónde?
La Tour de Pays. No sabía si era una F o una P. Bueno, en Suiza. Susana y Fernando dicen esto.
Muy bien, también hay saludos aquí para la abuela Evel de parte de Flor, Pepe y Loli.
Juan de la Plata, el viernes fui a verte al Coliseo y la verdad que lo que más me gustó fue Marilyn, la chica del mail, que realmente era hermosa. Aprovecho para mandarle un beso.
Bueno, Alejandro, mira, son unos saludos que me trajo Juan Ruiz de Maica y Trillo, los amigos de la época de Satírico.
Claro.
Alguien, un anónimo, dice, ¿es necesario que se lo trate de usted? No. ¿Quién lo preguntó? ¿Dónde está? Bueno, no importa, un anónimo.
¿A quién? ¿A usted?
No, sí.
¿En la vida o artísticamente? Porque artísticamente tiene como un juego, ¿no?
Tiene
contenido,
casi enriquecedor.
Lourdes de Montevideo Negro, ya te extrañamos por acá. ¿Cuándo volvés?
No sé. Otro dice, ¿es necesario hacerse cargo de uno? No le contesto, porque es el mismo de antes.
Dale. Gloria de Mar del Plata dice, quiero decirle al Coco... Ah, es una magia que se postula para casarse con usted.
Por favor, le pido, porque...
Sí, pero está acumulando candidatas y no se casa.
Pero va a ser próximamente.
De eso
¿sí?
se trata.
Sí. Sí, en un casamiento generalizado, como suele ser algunos líderes de secta, ¿vio? Que se casan con muchas. Adriana de Pilar. Ale, estoy escuchándote junto a mi marido, que hoy faltó a trabajar por un mentiroso dolor de cabeza. ¿Me mandas un beso?
Sí, cómo no. Ya es hora de que actualices tu página web oficial. Sí, ¿sabe cuánto hace que estamos?
¿Cuál es la página oficial?
No sé yo, una que dice que estamos en el Bauen. Bueno, para Diego y Eugenia, están en La Rioja y seguidores de siempre, saludos de Lucila y Juan. ¿Dónde están Lucila y Juan? Se han ido Lucila y Juan. Hola, ¿qué tal?
Juan de San Salvador de Jujuy dice: Negro, te estoy escuchando con mi mamá, que está perdidamente enamorada de vos. Ajá. ¿Le mandás un beso, por favor?
Bueno, ¿cómo no? Josefina de Chaco: Negro, estoy trabajando en una guardia de un centro de traumatología y estamos
Buenas tardes. Sí. Estamos... ¿Centro de traumatología, sí?
Sí.
¿Qué necesita?
Ahí. Ah, sí. Mire, me rompí todos los huesos porque me mudé a un departamento de tercer piso.
Porque a nosotros no nos interesa, ¿cierto? El porqué.
Lo que nos importa es...
¿Qué huesos tiene roto? ¿Cuáles no?
Y no sé, siento que estoy todo roto.
Lo que pasa es que usted es un exagerado, discúlpeme, porque usted dijo todos los huesos y es imposible.
Bueno, casi todos los huesos, menos los maxilares. Hablando con los maxilares, que es lo único que no me quebré, me parece. Me caí de un tercer piso.
A ver, escúcheme, ¿el médico quién es? ¿Usted o nosotros? Vamos a ponerlo de acuerdo. Sí.
No, son ustedes, pero me van a atender.
Ya tiene el diagnóstico, nos está haciendo
claro. Ya le dejamos acá la ollita con el yeso, claro. Y haga lo suyo.
No,
¿me deja que lo sacuda? Porque nosotros tenemos el sistema de... Lo sacudimos un poco y ya nos damos cuenta cuántos huesos rotos tiene.
¿Cuántos? ¿Cuál tiene roto y todo?
Sí.
Todo lo que tiene roto, el señor lo sacude y ya se da cuenta.
Enseguida, son 30 años. Bueno, sí, a ver, venga, quédese quieto, medio lo agarro los hombros. A ver.
¡Ay, ay, ay, ay!
Ya está, listo, ya está.
Ajá.
27.
Ahora, discúlpeme, me dejó el fémur en la clavícula. ¿Esto está bien?
Pero le queda bien, ¿eh?
No sé, me siento más ancho del lado izquierdo.
Pero más alto, fíjese que está más alto.
Pegale otra sacudida.
A ver, venga, vení. Vení que está mejor. Quédate quieto, ahí.
Mira. ¿Este es el huesito dulce?
Sí.
No, esa es la cabeza.
Te queda linda bajo el hombro.
La cabeza asomando.
Sí, me gusta que la tenga bajo el hombro como si fuese que lleve una pelota por la vida, ¿no? Le da una actitud deportiva.
Nosotros estamos hace muchos años que trabajamos.
Sí, pero arrégleme esto, porque yo no puedo salir así en la calle, señor.
Nosotros.
A esta hora justo tenemos los 20 minutos para...
Para morfar.
Para almorzar.
¿Sabe qué hacemos nosotros cuando comemos? No comemos, pues nos comemos sacudito, pero armamos rompecabezas.
¿Pero rompecabezas?
Un hueso de pollo.
Sí.
Armamos dinosaurios.
Sí.
Escúcheme, ¿por qué no me arma? ¿Usted habrá hecho el juramento hipocrático?
No.
No, nosotros somos traumatólogos, no somos médicos.
Pero no me puede dejar todo roto.
Pero nosotros lo te rompimos.
Claro.
Anda que canta que te rompió, claro.
Anda que está roto, anda que te rompió.
Anda que te rompió.
Claro.
Pero ustedes me desacomodaron, como mínimo me desacomodó,
no,
señor.
No, nosotros aquí estamos aquí, ya es
lo que podemos.
Así que no te podemos atender.
Mira,
nosotros
si no...
no te rompimos.
Sí.
Si no fuera porque tengo el puño en la espalda, te daba una trompada, ¿sabes?
Escuchame, cubilete.
No te haces el gracioso. Vos te haces el gracioso.
No, yo no me hago gracioso. Yo trabajo acá y vos venís acá, que estás todo desacomodado. Te pegamos una sacudida que te quedó bastante bien.
Bueno, sé feliz. Más que eso no podemos hacer, señor.
¿Qué tengo que esperar? ¿20 minutos que terminen de comer?
Sí, señor.
Chao, fuera.
Con razón, te rompieron todos los huesos.
Claro.
Bueno, ¿tiene algún otro
último mensaje? Si quiere le digo, sí. Rodrigo de San Nicolás: Dolina, hoy renuncié a mi facultad, estoy cansado de estudiar, ¿no tiene un trabajo para ofrecerme?
No se renuncia a la facultad.
No, se las toma de la facultad.
Se las toma y no
se va y nadie lo llama tampoco.
No, la facultad nadie le importa si uno se va o viene.
Y le mandamos...
¿Cómo hizo de renunciar a la facultad? Se recibió, le dieron el título y se fue.
Sí.
No dijo, no. Yo ni siquiera me dieron el título ni nada. Un día me fui y no venía nadie y me llamó. ¿Va a seguir viniendo, señor? No. No fui más.
No, un acto de renuncia.
No, renuncio porque creo. No fui más, ya.
Está bien. Muchas cosas en la vida, uno no hace un acto para...
Por ejemplo, usted cuando rompe con una novia,
sí,
que usted hablando de roturas,
sí.
Un acto de...
¿No se para en la silla del bar?
Impulso diciendo, vamos a dar por terminado este noviazgo.
Lo mejor es hacerse final o no aparecer más.
Claro.
Siendo las 19:15.
No, siendo nada, usted no aparece más.
Y no atiende el teléfono.
No llame, no atiende el teléfono, se hace finado, lo que se llama.
Se hace
uno cuando debe plata de juego.
Claro.
Se desaparece, chao, no te he visto más.
Sí.
Ya está, qué tanta.
La gente se olvida.
Yo, mira, no es por vos. Y yo,
no sos vos, soy yo.
Vos soy yo, bueno.
Sí. ¿Para qué?
Ah, ¿para qué? No veo más, no te veo más.
No.
Está bien, no nos veamos más. ¿Se me lo decís así?
Bueno, sí. Porque la verdad que...
No me des explicaciones, Roberto. A mí no me interesás hace rato.
¿Y por qué no se lo dijiste antes?
Porque me borré, pero me lo encontré ahora.
Sí. Disculpa, no es que te estaba buscando. Te encontré por casualidad. A mí tampoco me interesás. ¿Cómo era tu nombre?
Mirta.
No me interesás, Mirta.
Yo te encontré a vos, Roberto. Y además es raro que te encuentre en la vereda de mi casa, ¿viste?
La vereda, te voy a decir una cosa. La vereda es pública, Mirta.
Pero esta es la de mi casa. No me molestes más, Roberto. ¿Me dejás cerrar la puerta? ¿Me dejás cerrar la puerta? No te quiero ver más.
Bueno.
Me das asco. Asco, ¿entendés? Asco.
Bueno, ¿me soltás?
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 17 grados una décima. Cientos de personas continúan frente a la casa de Raúl Alfonsín. Además, varias figuras de la política se hacen presentes en el lugar.
Una multitud continúa reunida frente al domicilio del expresidente Raúl Alfonsín, fallecido ayer a las 20:30 a consecuencia de un cáncer de pulmón que lo afectaba desde hace más de un año. Militantes radicales, vecinos, familiares y amigos acercan ramos de flores que colocan en las rejas del edificio de Avenida Santa Fe. En tanto, en los balcones pueden verse banderas argentinas y fotografías del mandatario que significó la vuelta a la democracia en el país. A las 23:30 sus restos fueron trasladados y serán velados a partir de las 8 en el Salón Azul del Congreso Nacional. Entre las figuras políticas que se acercaron a dar su pésame a la familia en los últimos minutos, el diputado nacional por el bloque del PRO, Federico Pinedo, expresó lo siguiente.
Un buen amigo, un tipo que dedicó toda su vida a trabajar por su país, con sus ideas, con sus pasiones, un constructor de pluralismo, democracia, respeto, y le corresponde el honor importante de haberle devuelto el Estado de Derecho a Argentina.
Desde Recoleta, un informe de Gustavo Romero para Radio 10, Siempre Noticias.
También la AMIA expresó su dolor por la muerte de Raúl Alfonsín. El secretario general de la Mutual Judía, Julio Schlosser, lo lamentó la pérdida de un estadista, un demócrata y un defensor de las causas más importantes. Según el secretario general de la entidad, la comunidad judía y la Argentina están de duelo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados una décima, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Vuelve la familia más esperada del cine argentino. Vuelve Esperando la carroza. Para reírnos de nosotros mismos con lo más cercano, donde más duele. Esperando la carroza 2. Estreno 2 de abril de 2009. Solo en cines.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Thank you.
dónde querías llegar primero. Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, ¡ay, qué desgraciada soy! O mi casa me tiene harta, o la mujer es también un ser humano, o bájate de ahí que te rompo el alma.
Sí, la parte...
O vas a ver cuando venga tu padre, uh-huh, etcétera.
Sí, casi todos los títulos posibles.
Todos los títulos posibles de esta sección que se avecina, con monografías y consejos para que la vida de la mujer argentina sea cada vez mejor. Bueno, aquí tenemos consejos para que no te roben o para que no te suceda nada ahora que viene la época de las vacaciones.
Claro, justo.
Ahora que llegan las vacaciones y viene el calor, hay que cuidarse más que nunca. También tenemos instrucciones para limpiar un plumero. ¿Cómo se limpia un plumero?
¿Cómo se limpia? ¿Con otro plumero? No.
Supongo yo que pluma por pluma.
Seguramente, ¿no?
Claro. Bueno, yo diría...
¿Se limpia un plumero?
Para mí se tira el plumero.
¿Cómo?
Se tira el plumero, no, se limpia.
Se limpia. ¿Quiere que le diga cómo se limpia?
Sí, por favor. Eso sí que es interesante.
Lave este elemento.
Ajá. ¿Cuál?
¿Cuál? Este, con agua tibia, sí, y tibia. Shampoo disuelto. Shampoo disuelto. La marca líder de la Argentina. Tiene que hacerlo 2 o 3 veces, señora.
Es como lavarle la cabeza a una despeinada.
Algo así. Es como lavar una gallina.
Claro.
¿Usted nunca lavó una gallina? ¿Nunca bañó una gallina? No. La gente no baña las gallinas.
Pero es que no se deja la gallina.
¿Por qué? La que no crea, si hay alguien que se deja es una gallina. La gallina siempre
sí,
recibe a uno con beneplácito,
sí,
cuando uno la va a bañar o incluso cuando la va a matar.
Claro.
La gallina agacha el melón, trata de huir, pero medio...
Sí, no le pone mucha voluntad.
Mucha convicción.
Lo que pasa es difícil...
Pero la gente no baña gallinas.
Y no, porque imagínese, es difícil estrujarla después para secarla.
Pero ¿es que le cuesta ponerla, manguerearla?
¿Y colgarla en la soga?
Colgarla en la soga de la pata. Y... Nunca vi... he visto gente limpia y...
Sí.
Y un poco loca la limpieza, pero nunca he visto limpiar gallinas.
Fácil de bañar la tortuga.
La tortuga es fácil en el lavarropa.
Directamente.
No, ¿cómo en el lavarropa?
Te la mete, la tira ahí, cuando saca todo, saca la tortuga.
Claro. A mí me gusta la tortuga para ponerle la manguera por abajo del caparazón y
manguerearla bien por adentro, sí, como el lavado, claro, de motor.
Eso es lo que me gusta. Con la depresión, ¿no? Con la depresión por abajo.
Presión,
eso me gusta.
Pero le sale el bicho.
Pero así debe juntar mucha suciedad ahí adentro.
Junta
mucha pelusa.
Con todo lo que viven las tortugas.
Oh, 100 años de pelusa, sí, imagínese.
A más le gusta la tierra, la tortuga.
Sí, yo entre los dedos de las patas a la semana,
sí,
ya se me llena de tierra. Calculá la tortuga.
Pero necesita de esa tierra la tortuga.
¿Para qué? ¿Para qué? El chancho necesita mugre.
Claro, sí, es mentira eso.
Es mentira, el cuento de los chanchos.
Es su hábitat.
Es un mito que inventaron los chanchos, sí, para no bañarse, es verdad. No hay nada más lindo que manguerear un... A mí lo que más me gusta del mundo, si usted me pregunta, sí, pregúnteme qué es lo que más le gusta.
Chili, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va,
Dolina? ¿Qué es lo que más le gusta en este mundo?
A mí me gustan las mangueras de los lavaderos de auto.
¿Me gusta abierta o cerrada?
No, me gustaría un rato que me dejen con esa manguera.
Sí. Pero lo dejamos, sí.
Ya yo se lo había dicho.
Yo te dije, viste, sí, que la cátedra...
Este para mí que...
Pero de verdad...
Yo lo vi a la noche hablando, le daba 10 pesos a uno de un lavadero, sí, de auto.
Sí,
que me... Y el tipo...
Sí.
Y por 15 pesos va al rodillo del lavado.
Le voy a contar una intimidad. Digo, ya para terminar.
¿Cómo, esto no era una intimidad?
No.
Si esta no es
a mí me
intimidad,
gusta, me encantaría lavar auto con eso un rato, digamos, ¿no? Pero también me gustaría que me manguere en la espalda con eso.
Sí. Yo creí que...
Perdóneme que se lo diga.
Yo creí que ya había empezado por ahí.
No. Al principio me gusta para los autos, me gustaría lavar un auto, pero termino de eso y que venga...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá hacemos un tratamiento, que es un tratamiento sedante.
Sí,
y...
un spa. Esto es un
una especie de spa en 5 minutos.
El manguerazo te
llama. Ah, manguerazo limpio. Spa manguerearte. Y te ponemos ahí, ¿no?
Ahora, sí, yo la anoto, ¿eh?
El señor agarra una manguera, yo agarro otra y se vamos acorralando.
A mí me, porque hace muy bien la circulación.
Salí de ahí que te circula la sangre a 200 kilómetros por hora.
Y toda para el mismo lado.
Sí. Y para las contracturas.
Salí que ni te importa estar contracturado.
No, es muy relajante de verdad, Si lo único que hay que ponerse cerca de la pared, bien pegadito a la pared, porque si uno se pone a 2 metros.
Donde voy yo a bailar también.
Claro. Pero acá hay que tener cuidado porque la presión, por ejemplo, si uno se pone a 2 metros de la pared y te pega en el primer manguerazo,
te morís de golpe contra la pared.
Sí.
En cambio, si estás en la pared.
Sí.
Es poquito, sí. Preferir que te aplasten un poco y no que te golpeen
violentamente.
Nosotros hemos tenido clientes que se han desnucado de puro goloso. Pero la limpieza del plumero, sin embargo, debe hacerse del siguiente modo. Hay que disolver un poco de crema de enjuague en agua fría y remojar allí el plumero. Uh-huh. Y después secarlo bien.
No tanto, porque si no le queda mucha crema de enjuague, le queda como flácido el plumero.
Sí. Dice, hay que clavarlo el plumero en algún lado, dejando que...
En
una maceta. Si no tiene maceta, compre una maceta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme una planta.
¿Una planta qué quiere? ¿Palmera?
No me importa, yo quiero para clavar el plumero en una maceta.
¿Pero qué va a sacar entonces la planta?
O si no, dígale a un vecino que tenga jardín si no le deja que le clave el plumero.
Claro. Capaz que le crece otro al lado, ¿no?
Claro. Bueno.
¿Cuánto tiempo lo deja clavado?
Y por lo menos un día.
Sí.
Para que se seque bien.
Bueno, un día yo le...
Yo se lo clavo, ponele, a la mañana, bien sale el sol, vecino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo se lo clavaría... yo tengo que salir.
Sí.
Tipo 8.
Claro, yo el fin de semana me voy.
Sí.
Si lo clavo el sábado y lo paso a buscar el domingo.
No, pero discúlpeme, pero...
Como domingo.
Sí. Fíjese si hay rocío de poner un plastiquito, me hace la gauchada arriba para...
No, pero discúlpeme, si me lo deja clavado todo el fin de semana, va a ser imposible.
¿Cómo va a ser imposible?
¿Imposible qué?
Y no, yo no se lo puedo tener todo el fin de semana, imagínese, no es algo...
Que falta de
estético.
Generosidad.
¿A usted le parece estético esto?
Sí, no sé.
Y andar con...
A alguno le gusta.
Sí. Va en cada uno.
Listo. Fin del plumero.
Ya está.
Vendemos también... Esta es la casa de los 100.000 plumeros.
Sí.
estamos vendiendo unos plumeros con alargue.
Sí.
Para que llegue a los lugares
más
inaccesibles. Por ejemplo, la cumbre del Ojos del Salado.
Ah, pero ¿de cuánto alargue estamos hablando?
Estamos hablando de 1 metro.
Ah, 1 metro, es un plumero casi común.
Dos metros.
Y discúlpeme, ¿ustedes no podrían elaborar un...? Porque yo preciso un plumero, pero con mucho más alargue.
¿Qué tiene que plumerear?
Un momento, pero que llamo a la sección goloso.
Sí.
Sí.
Sí, Mauricio.
Sí.
El muchacho acá necesita un alargue extract.
¿Qué tiene que plumerear, jefe?
Mire, es el ángulo de una bóveda, un techo abovedado.
Sí.
Pero muy alto, tendrá unos 10 metros.
Como una iglesia, dice usted, pues nosotros vendemos plumero para iglesia.
Para sacristanes.
Tenemos el plumero para sacristanes.
Para pasar el plumero a la campana.
Claro.
Ah, bueno, mire, esto antes era una iglesia, ahora es mi casa.
Me compré
el edificio.
Ah, padre, ¿privatizaron?
Y no quiere una manguera a presión, porque también vendemos manguera a presión.
Y pero si le tiro a usted, dice allá,
sabe que bien le queda, manguereado el santo.
Pero no me va a hacer el agujero en el techo, eso.
Pero tiene un regulador.
Sí.
¿Ah, tiene un regulador?
Sí.
Y bueno, entonces lo probaría.
Llévese los dos. Llévese la manguera.
Le añadimos la caña de bajarigo que tenemos al plumero.
Ah.
Tenemos una caña de bajarigo de 5 metros.
Sí.
Sí.
Y en la punta le podemos poner el plumero. ¿De qué ave le gusta? Porque nosotros tenemos distintas aves.
Mire, no sabía. Sí. En general se usa de avestruz, de ñandú.
Sí, tenemos de avestruz, sí. Tenemos de ñandú, tenemos de gallina.
Sí.
¿De gallina?
De gallina.
De cóndor.
De cóndor.
Pero de cóndor es sí. Un poco exótico. Ahora...
No, lo que no lo lleve.
No, le digo...
Si va a venir con la cantinela que se están por extinguir y todo eso, escúcheme.
No, que a mí
nosotros
no me
tenemos
gusta.
Nosotros acá en el fondo tenemos los nuestros, no le andamos tocando nada a nadie.
Pero no le queda muy duro con el cóndor.
Y eso justamente sí. Para remover cosas duras.
Para sacar el salpicre de las paredes.
Ponerle, qué sé yo, cosas duras.
Sí. Por ejemplo, ¿usted quiere sacar el empapelado?
Sí.
Con este.
Pero es una espátula eso.
Hay arañas, hay telas de araña que son blandas, según la especie de arácnido.
Sí.
Mire usted.
Eso yo sabe mucho.
Sí. Y hay arañas que tejen duro.
Sí. A crochet.
Tejen blando y otras tejen duro.
Sí.
Las que tejen duro, se agarra una tela de araña, pero que reíte
sí, de las redes, del poncho salteño.
¿Se puede quedar enganchado el plumero en la telaraña?
Hay gente que se queda enganchada y no baja más.
No baja más.
Por limpiar una telaraña hay gente que se ha pasado años colgado ahí.
Porque la araña, ¿para qué usa la red? Para pescar algo, para cazar un animal. Que tanto puede ser un insecto miserable
sí.
Como un humano
sí.
Miserable.
¿Usted dice que hay arañas que cazan humanos?
No, no cazan humanos, pero la red...
No la piensa, la, sí, para la piensa.
Ay, cuidado que le puede hacer daño a Barton.
Claro.
No piensa eso, la araña hace la red automáticamente, porque sale... La araña no es que va a comprar jugo y hace... No.
No.
Tiene, discúlpeme porque esto le va
dígaselo
a
dígaselo porque
si
es importante.
Está comiendo o algo.
Sí.
Le sale, tiene un agujero la araña.
Sí.
Y le sale tela, le sale.
Sí.
Le sale un piolín, le sale.
¿Le salen piolines?
Sí,
sí.
Ya hecho.
Como una baba que enseguida se
solidifica.
Endurece y va haciendo la tela de araña. Parece mentira. O sea, el hombre de araña.
Sí.
Eso es lo que no me explico en la película. ¿De dónde le sale la tela?
De la muñeca.
¿De la muñeca? ¿Qué muñeca? Una muñeca...
La muñeca rusa. Cuando va para adelante, pero claro. Yo lo he visto volar para atrás.
Claro. No importa. Yo no lo voy a explicar ahora.
Sí.
Para venderle un plumero como trabaja una araña.
No, está bien.
Tenemos también plumeros de colores para...
Sí.
Hechos con plumas de loros.
Sí.
Sí, pero no tienes esos
de
plumeros de...
Tenemos de vedette, pluma de vedette.
Ah, bueno.
Sí.
Ahí nos vamos arrimando a lo que esté buscando.
Plumeros negros, brillosos, con plumas de tordo o de cuervo.
Ah, mire, es mucha variedad. Sí.
Tenemos plumeros para auto, plumeros para...
Blancos, hechos de paloma... Plumas de paloma blanca,
sí.
Plumero que quiere una cosa así, tiene un ambiente así.
No, pero mire,
el blanco con sí. Muebles negros, el plumero blanco y el palo negro.
Ah, hermoso.
Qué delicadeza.
Hermoso.
Ah.
Ahora, ¿cuántas palomas conforman, discúlpeme, un plumero?
Según hay plumero tupido, hay tenemos incluso
no me diga.
Plumitos de una sola pluma.
Sí. El cosquillero le decimos.
Es el cosquillero le llaman. No es tanto para limpiar, sino para gente que
sí.
Gusta de que le hagan cosquillas.
¿A cuánto vale el plumero de una pluma?
Se hace usted mismo el cosquillas. Sí. ¿No? Se toma el plumero de una pluma. Mire, aquí se lo voy a traer. Mire,
mire qué
delicadeza.
Mire. Pero
entonces, mire, siga mis movimientos. Yo me voy a meter este plumero. Me voy a hacer cosquillas
sí.
Acá.
Sí.
Ya está.
Dios, qué hermoso.
Qué maravilla.
A mí me da risa de verlo, nada más.
Para onda juego previo.
Oh.
Ahora que estamos solos. Juego previo, ¿no? ¿Usted tiene una novia, un amante, alguna cosa?
¿Tiene?
Sí, tengo.
Perfecto,
ahí.
Perfecto, perfecto.
Llévelo, este plumero me lo va a agradecer.
Sí.
Entonces, usted le hace. Empieza a hacer cosquillas a su novia.
Ah.
Y hay lugares, yo le voy a decir, le voy a hacer un mapa.
Sí.
Trae el prospecto.
Sí, cómo no. Acá está.
Aquí está, ¿ves? Supongan que este es su novia.
Sí.
Acá
está. Este es una novia, aquí está, el mapa de su novia.
Sí.
Sí, pero es el mapa de la República Argentina.
Bueno. Bueno.
Ve aquí, Vialema C,
sí.
La provincia de Córdoba. Bueno, usted le mete la pluma justo en Vialema C.
Sí.
Y después me cuenta.
Oh. Ah.
Pero ahí...
Le apoya la pluma justamente, apenas, ¿eh?
Apenas, ¿no?
Toque con la pluma y la mira a los ojos.
Sí, le dice.
Le enarca las cejas. Y ella le va a decir, Yo también te amo. Sí.
Ahora, y si se corre un poco, no sé, a Río Cuarto.
Ah, ahí está la muñeca de uno.
Ahí está. Ahí está. Claro, bueno, que Río Cuarto, por ahí la pregunta es otra.
Sí.
Porque justo Violet Macedo, claro, hay que.
Y bueno, pero hay que ser preciso. Te equivocaste de ruta.
Claro. Hay que ser preciso, sobre todo si va a ser el amor de su vida, digamos. No puede.
Fallar. No sé si va a ser el amor de mi vida, sí, no lo sé.
Bueno, entonces era una plumería, bueno, pegale con una alfombra.
Tome este y limpie la tela de araña.
No, estábamos pensando que te quería casar, claro. Entonces pegale.
No, está bien, digo. Uno para el montón, digo que
toma. Dale con el escobillón.
Claro. Como si fuese una alfombra, pegale y sacale el polvo.
Que tenga una zona de cobertura un poco más amplia. ¿Comprende? Un plumero, plumero.
Dime una cosa. Buenas tardes. Soy otro cliente.
Sí, ¿cómo le va?
Ahora yo era
usted
otro
no vende
cliente.
Más.
No estoy atendido.
Sí, ¿qué precisaba? Acá lo atendemos.
Mire, yo necesito limpiar un tubo por dentro. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí. Sí.
El cepillito cilíndrico, precisa.
Exactamente, usted lo dijo con palabras que yo no me hubiera atrevido a pronunciar por mí mismo. Cepillito cilíndrico, onda. Para.
Desollinador, onda.
Como el desollinador.
Bien, ¿y quiere que nosotros le hagamos el trabajo o lo va a hacer usted solito?
Ustedes hacen el trabajo. Tengo un cano, una chimenea, ¿no?
Ajá.
Tengo una chimenea un poco finita. Ese problema.
¿Cuánto es un poco finita?
Sí, pues. Un poco finita es así.
Pero esto es una virome.
Es una pipa.
No
es una chimenea.
Cabe una persona, pero tiene que ser una persona muy flaca. Yo me quise meter adentro.
Sí.
Usted no sabe lo que me pasó. Me quedé en el medio. Me tuvieron que tirar de arriba.
Sí.
6 litros de aceite Ricoltore.
Y ahí más o menos.
Y ahí más o menos patiné y bajé. Pero ahora quiero limpiarlo.
Capaz que no es que es tan finita, es que tiene tanto gin que se fue.
Tiene eso, exactamente como el colesterol.
Claro.
Que se te van tapando las arterias.
Sí.
Y la, cada vez más finita, y la sangre va pasando que no, de lástima. No.
Sí, claro.
No, pero eso lo hacemos, mire, el señor que le da con la manguera, primero. Sí,
que yo tengo una manguera que la estoy tratando de vender desde hoy. Que con la misma presión del agua yo le limpio toda la cosa. Y si no tenemos el
y después sistema, voy con el cepillo, ¿no?
El cepillo, que es el mismo cepillo para limpiar un termo, digamos. Más o menos.
El cepillo se amolda al grosor de la chimenea.
Sí.
Mire, los problemas empezaron en Navidad. Uh-huh. Porque nosotros tenemos un tío que es un poco pesado. No como son los tíos, ¿no?
Sí. ¿Es pesado de peso?
No, pesado.
Y con la fiesta se toman una cosa.
La compran cohete. Es un tío simpático, ¿vio?
Sí.
No es peor cosa que un tío simpático. O sea, le da cuenta a los chicos, los emborracha, los hace pelear.
Sí. Apuesta.
Y se disfrazó de Papá Noel para entrar por la chimenea.
Sí.
Yo muchacho ya gordo.
Claro.
Y se fue a meter y no entraba.
Por arriba.
Ahí no hay aceite Ricoltore que lo haga.
Ya ni siquiera entraba.
Todos los chicos empezaron a llorar, qué sé yo. Entonces él estaba arriba y le hacía gesto así, que era Papá Noel. Ahí está Papá Noel. ¿Por qué no entra? Que quiero los regalos. Bueno, un momento.
Estaba el tipo y no podía.
Sí, por cierto, no, qué sé yo. Medio se enojó.
Y claro.
Y los chicos veían que Papá Noel discutía con la voz del tío.
Claro.
Y lo pasé.
¿Para qué hace chimenea tan chica?
¿No? Chimenea tan chica, una porquería, qué sé yo. Últimamente.
Ya se pasaban las 12 de la noche todo.
Bueno, entonces al final Papá Noel dijo que iba a tirar los regalos por el agujero.
Y el que agarre, claro.
Está bien. Por el agujero de la chimenea.
Sí.
Y empezó a tirar, ¿no? Le regaló un frasco de perfume.
Está bien.
Bien.
Se hizo bolsa.
Claro, no lo abarajaron.
Sí, claro. Se rompieron un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Tiraba cosas, pero por ahí los chicos miraban para arriba.
Sí.
Y le pegaban, por ahí un paquete soldadito de plomo. Lo bajó un sobrino mío, lo dejó mormoso por 5 días. bueno, tuvimos toda una desgracia. Después se enojó.
Se ofendió.
Y hay otro tío también, que ese le da por festejar, tira el cohete.
Sí.
Y trajo el revólver, había traído el revólver para tirar tiros al aire.
¡Qué y familia!
Se enojó con el que hacía Papá Noel porque el regalo de él
no lo rompió.
No pasaba, lo había roto. Y se lo rompió en 5 pedazos, que era una caña de pescar porque no la podía embocar. Entonces empezó a tirar tiros.
Y ya le tiraba medio apuntándole.
Tiraba por el agujero de la chimenea primero. Y después, bueno, se hizo presente la yuta.
Sí.
Y fuimos todos en galera. Toda la familia.
Todos.
Vino el camión a las 3 de la mañana, atracó de culata, pasamos toda la Navidad.
Y con los pibes, con todo.
Y el tío
con
vestido de Papá Noel.
Yo rompí el regalo, estoy preso. Y la madre, cállese la boca encima, que su madre está presa, la tiene que aguantar usted. ¡Pah, un bollo!
Y el tío vestido de Papá Noel.
El tío todavía vestido de Papá Noel, decía,
tengo
que salir, soy Papá Noel.
Claro, tratando de...
Claro, tratando de incluir, ¿no? El otro que le quería pegar, estamos todos en el mismo calabozo, qué sé yo. Realmente... después brindamos con los canas que estaban ahí, pero no nos dejaron salir.
¿Y cuándo salieron? ¿Cuándo?
Hoy.
Ah, hoy, mire, fue el 24 de diciembre.
Qué bárbaro. 3 meses preso tuvimos.
¿Y por qué la quiere limpiar la chimenea? ¿Por qué no le trae malos recuerdos?
Está pelada directamente.
Pero ustedes tapan chimenea.
Sí, nosotros destapamos y tapamos.
¿Por qué no me la tapan bien tapada?
Sí.
Todo lo que se destapa se vuelve a tapar, así que nosotros se la tapamos.
Claro, yo quisiera que ni el recuerdo de esa chimenea.
Claro, porque le va a
traer... Mire, nosotros venimos juntando toda la mugre de otras chimeneas.
Sí. Y la tapan con eso.
Y se la, puedo...
se la podemos transformar. No quiere que se la transformemos en un lavaplato.
No, ¿qué puede ser? Para que... Porque ahí tiene donde va la leña y todo eso. Ahí sí. ¿qué puedo hacer?
Un televisor,
pongo. Puede poner un televisor.
Un plasma.
Y un teatro... una pecera. No le gusta una pecera.
Lo que me gustaría, discúlpeme, ¿no? Sí. Un teatro de títeres.
Ah, sí, de marioneta puede ser, ¿eh?
Claro, sí, pero... de marioneta.
Y
aprovechando la chimenea, hacemos bajar, nos subimos al tejado,
sí.
Son 3 pisos, eso sí.
Sí.
De piolín largo.
Con piolín largo, marioneta de piolín largo,
sí,
lo que
sí,
vos
claro.
Tenés que tirar un poco antes.
Un rato, claro.
Y abajo,
sí.
Para los chicos, para que los chicos se olviden, ya de Papá Noel no creen más.
Y claro, aparte porque, que estuvieron en cana, una experiencia horrible.
Porque descubrió Papá Noel es los tíos.
Y así borracho.
El teatro de marionetas,
sí.
Ahí donde está la chimenea.
Lindo, me gusta, se lo hacemos.
¿Qué? ¿Me lo hace?
Sí.
Y bueno, sí. Pero las marionetas.
Y las marionetas se las vendemos también. Tenemos marionetas de Papá Noel. Mire todas las marionetas.
No, yo quisiera marionetas, por ejemplo, de la Comedia del Arte.
Ah,
de
bueno.
Arlequino,
está bien, le podemos conseguir.
Sí, pero son muchos personajes.
Y del médico,
pero no quiere que hagamos.
Y de Pierrot y sí, de Colombina.
Pero no quiere que le hagamos, por ejemplo, marioneta de policía, de Papá Noel, y usted recrea lo que pasó, porque va a ser terapéutico para los chicos.
Y de chicos y de madres que les pegan.
Exacto, y de todos que van en cana, y cómo la pasaron en cana.
Qué extraordinario, ¿eh?
Y revive en ese momento, que eso nos va a ayudar a los chicos.
¿Nos va a ayudar a qué? A recordar,
sería,
Roberto.
Por ejemplo,
¡ahora todos irán presos!
Sí.
¡Soy el vigilante!
Claro.
Pero tienes que gritar desde el techo, así, por el caño.
¡Ahora todos irán presos! ¡Y yo soy el tío! ¡Y estoy podrido de estar acá arriba! ¡Usted pasará 30 años preso, señor!
¡Hermoso, con todos los niños! ¡Feliz Navidad!
¡Quiero mi regalo! ¡Quiero mi regalo, tío!
¡Mire! ¡Niño, te voy a pegar! ¡Soy tu padre! ¡Toma! 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 ¡Toma!
¿Te acuerdas de Lilia y Lola?
Hermoso.
Todos los muñecos.
Claro que sí.
Bueno, qué lindo sería hacer un programa. De radio. En vez de nosotros,
marionetas
de madera, sí. Con hilos manejados
por alguien. ¿Quién?
Lo lindo es cómo se le mueve la boca a la marioneta, ¿vio?
Y como a usted.
Sí. Solo la pera, la parte de abajo, ¿no?
Me gusta el ruidito que hizo.
Sí.
Oiga.
Sí.
Discúlpeme, ¿no?
¿La está manejando?
Trate de no mover el brazo.
No mueva eso, es involuntario.
Se mueve solo.
Sí, algo está...
Y además, fíjese, no sé...
Eso es un violín.
Sí, sí, pero es medio raro, ¿no?
El brazo lo tengo duro y lustroso.
Sí, sí. Qué raro.
No nos estarán manejando de algún lado, ¿no?
No creo.
No, es una pavada pensar eso.
Yo soy una persona absolutamente soberana.
Hago lo que quiero y voto a quien quiera.
Hago lo que quiero y decimos lo que queremos.
Todo el tiempo.
Sí, somos soberanos.
Nadie me maneja. Nadie jamás. Hoy estuve mirando la televisión todo el día.
Sí,
porque quise.
Y lo que quise.
Sí.
¡Qué lindo! ¿Y te divertiste?
Sí, me divierto porque me dijeron que me tenía que divertir.
¡Está divertido!
¡Qué lindo es ser soberano!
¡Sí!
¡Y libre!
Soberano y libre. Dos hermanos inseparables.
Y ahora, amiguitos, vamos a hacer una pausa. ¿Saben por qué?
¿A dónde está Soberano? ¿A dónde está Soberano?
Aquí, lo tengo en la mano.
¿Acá? No lo veo.
Ahora vas a ver un montón de muñequitos que van a venir y nos van a contar cosas que están pasando.
¡Uy, qué lindo!
Sí.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados una décima. Diego Maradona expresó su dolor por la muerte de Raúl Alfonsín. Desde Bolivia, el director técnico de la selección lamentó la pérdida y recordó cuando salió campeón del mundo en 1986.
Pues es tristeza muy grande porque en el 83 yo vivía en Barcelona y comenzaba la democracia con Alfonsín en Argentina y la verdad que hoy tuvimos una noticia tremenda, ¿no? Nos enteramos cuando llegamos acá.
La bandera de la Casa Rosada está a media asta. Comienzan las expresiones de homenaje a la memoria del recientemente fallecido expresidente. En las calles aledañas al Congreso, donde serán velados sus restos, cortan el tránsito. Grupos de militantes radicales colocan pancartas en las puertas del Parlamento. El gobierno porteño se sumó a las expresiones de profundo dolor por la muerte de Alfonsín. Las autoridades metropolitanas manifestaron su pésame a familiares y amigos del expresidente. A través de un comunicado lo consideraron unánimemente como un símbolo de la honestidad y del respeto por las ideas. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados una décima, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. And its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Saw poverty breaking up a home, wounded warriors took a song away.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Jenny Wren.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que el viernes estaremos en Morón, en la Universidad de Morón. Y hay algunos mensajes que han quedado, no sé, ¿Coco, tenés por allí algo?
Sí, a mí me han quedado algunos, negro. Saludamos a Mabel y a Rubén de Bahía Blanca. Prometemos llamar cuando lleguemos. Te escuchamos siempre, y esto lo dicen Diana, Luli, Ayelén y Lorelei.
¿Dónde están Diana, Luli, Ayelén y Lorelei? ¿Cuál es Diana? Hola, Diana. ¿Cuál es Luli? ¿Cuál es Lorelei? ¿Cuál es la que me falta? Ayelén.
Muy
gracias
bien
por venir.
Bueno, y cumplan la promesa de llamar en cuanto lleguen para que nadie se preocupe.
Sí, porque realmente, claro, parece mentira. Hoy en día no hay respeto.
No.
¿Pero qué tiene que ver el respeto,
no,
señor
Juan Cabiz? A mí me gusta mucho la conversación. Hoy en día no hay respeto. Yo cada vez que me subo un ómnibus,
sí,
enseguida le hablo al que está al lado,
sí,
y le digo, hoy en día no hay respeto, señor.
Sí.
Usted no respeta.
Ya afanándole la polla a brazo.
Sí. No hay respeto,
sí,
no hay educación, no hay decoro,
sí,
no hay nada.
No. En usted no.
Y tráeme, bueno, un café, ¿no? Y lo mando a buscar café.
Bueno, lea otro.
Sí, momento. Aquí mandan saludos a los internos de la Unidad Penal 34 de Melchor Romero, que es una unidad neuropsiquiátrica, de parte de Rubén Mijailovsky.
Aquí tenemos, dice Alejandro, somos Franco y Ramiro, de la ciudad Tres Lomas, Ferrocarril Sarmiento. Hoy te venimos a ver, gracias por lo que haces, dice, ¿no? Bueno, anda a saber lo que era. La televisión evapora la vocación. Otro anónimo más.
Uy, basta de anónimos.
Sí, pero no son preguntas, son
frases, afirmaciones.
Gracias, con un signo de interrogación.
Acá Silvia le manda un beso, no pide, le mandemos un beso a su mamá, que está internada, le mandamos un beso gigante. Bueno, esto para la mamá de Silvia de Palermo.
Bueno. Florencia de Morón dice, estamos esperando ansiosas la llegada de ustedes, falta tan poco, pero parece tanto.
¿Quién dice?
Florencia de Morón.
De Morón, de Morón. ¿Mm?
Bueno, bárbaro. ¿Hay allí, Coco, tenemos mensajes o no?
No, yo ya no tengo
mensajes. Tenemos más mensajes, pero sí tenemos algo muy interesante.
Sí.
Que es esto, la mejor posición para dormir.
Ay, necesito tanto.
La mejor posición para dormir. ¿Usted cómo duerme, por ejemplo?
Yo duermo abrazado a la almohada.
¿A un rencor?
No, no, a la almohada.
¿A falta de pan?
Sí, buenas son las almohadas.
Sí.
Duermo abrazado a la almohada de costado.
De costado.
Es un espectáculo digno de servir.
Sí.
Debe confundir la almohada con el cuerpo.
Y bueno,
cuál es,
ya vamos a hacer interpretaciones psicológicas.
No, no venga,
sobre mi soledad, estoy en el horno. Yo me abrazo a la almohada,
dice,
aunque esté
la mejor posición para dormir.
¿Cuál es?
Es de costado.
¿Veo? Mire usted. Veo y abrazo a una almohada, dice.
O de acostado.
Acostado.
No, no, acostado. No, de costado.
Sí.
Con las piernas ligeramente dobladas.
Sí, como yo.
Y las manos por delante del cuerpo.
Sí.
Espéreme que ahí voy.
Sí.
Discúlpeme, ¿usted duerme en posición fetal?
Sí, fatal.
Sí.
Si duerme boca abajo.
No.
No.
Sí. Boca abajo
la espalda tiende a arquearse y obliga a tener el cuello en una torsión excesiva.
Así como para arriba,
así
claro.
Así como, claro. Para aprender a dormir.
Ah, qué tema.
Sí, ¿dónde enseñan?
Sí. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es de la academia.
Aprende a dormir.
Sí, no, mire,
dormí.
Yo tengo. Tengo muchos problemas para dormir y
sí,
me dijeron que acá enseñan a dormir. Te
enseñamos sí, la posición correcta, que de costado. Nada de dormir boca abajo, ni nada.
Pero ese es el que... curso largo. Y el curso corto, te empastillamos.
No, yo quiero un curso que sea
natural.
¿En qué consiste
yoga,
el curso?
Yoga.
Acá nosotros lo que hacemos, mire, elevamos ligeramente la cama por la parte de los pies.
Sí.
La vamos subiendo hasta que usted queda boca abajo.
Claro.
Que es la
sí,
posición natural.
Natural de...
del hombre que duerme boca abajo.
Sí.
No boca abajo, quedas cabeza abajo.
Claro, la sangre va para el cerebro.
Claro.
Que se le vaya toda la sangre al cerebro.
Sí.
Si usted tiene lumbalgia o ciática,
¿Qué tal? Sí. Ponga una almohada bajo las rodillas, que ahora voy, para disminuir... ¿Para disminuir qué? La tensión bajo las vértebras lumbares. Es la posición aconsejada también para mujeres embarazadas,
sí.
Sobre todo durante los últimos meses,
sí.
Enero, febrero y marzo.
Yo sé, algo que dormí mal fueron los últimos meses de embarazo.
En caso de piernas pesadas,
ah.
Hay gente que tiene las piernas pesadas.
Como mi tía Marta. Sí,
que más van, pesadas
van
que
caminando
sí
así,
sí.
Arrastrando los panguses. Póngase una almohada bajo las patas. Para facilitar el retorno de la sangre al corazón, porque si no la sangre se va y no viene más.
Claro.
Y usted está... y no viene.
Ahora es una obra de ingeniería para...
No es fácil pasar. Dormir, no es fácil.
Si tiene acidez, señora,
sí.
No duerma boca arriba.
Ajá.
No, y elija una almohada más gruesa o póngase dos, pero no dice dónde, mientras dure la molestia. Por último, si ronca... señora, no duerma boca arriba. No.
Ese es el grave problema.
Ahora, si ronca y tiene acidez y lumbalgia, y ya, además insomnio. Sí,
pobre su marido, señora.
Sí. Claro. Duerma, pero en otra habitación.
Doctor, ¿yo sabe que duermo con una pata afuera?
Todo tapado, pero una pata destapada.
Eso
una pata fuera de la cama, incluso, sacando un pie.
Y significa que usted dejó algo pendiente en la vigilia.
Está muy bien lo que dijo, doctor. Está muy bien. Está muy bien.
Es para levantarse rápido, cualquier cosa,
claro.
¿No?
Claro.
Usted también puede ser que tiene la conciencia sucia.
¿Tiene algún arma debajo del. Debajo de la almohada?
¿Yo?
Sí.
¿Un arma?
Sí, dos tengo yo.
Pero es muy peligroso.
Le tengo miedo a la oscuridad.
Sí.
¿Y qué tiene que ver el arma con...?
Un bufoso y un cuchillo.
Un seis luces tengo, entonces cuando me tengo alguna pesadilla,
sí.
Hago un disparo al aire y me tranquilizo.
Sí.
Pero debe tener el cuarto agujereado.
Sí, sí. ¿Cómo adivinó?
Y porque toda la noche pega...
El que me tiene podrido es el de arriba.
¿Y pero qué le parece? Imagínese, tiene el colchón agujereado.
Tiene una pieza que no deja entrar a nadie.
Sí, es por cualquier cosa, porque más vale prevenir.
Bueno, en resumidas cuentas.
Sí, no sé ni de qué estábamos hablando.
No sé, pero en resumidas cuentas.
Sí, en resumidas cuentas, no hay manera de aprender a dormir. Es algo que usted debe hacer solo.
Hay gente que duerme parada, como el somnámbulo.
Sí.
Sí. Pero
los vigilantes.
También.
Una calle, un farol apagado, un tango, una vandaliza y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. El vigilante duerme parado.
Sí.
Duerme parado. ¿Sabe quién duerme parado? También Julio Lagos. Que tiene,
sí.
Tiene el programa.
Tiene el programa que anda caminando por todos lados.
Anda por todas partes y. Imagínese eso. Ahora por ahí le agarra sueño y duerme.
Se queda ahí paradito. Sí.
Duerme parado y hablando.
¿Qué? Pero
sigue haciendo
escucha,
el programa.
Sí, sigue haciendo el programa.
¿Usted dice que hace el programa dormido, Julio Lagos?
Sueña que.
Que está haciendo un programa de radio.
Está haciendo caminando. El programa de esas cadenas rodeado.
Claro.
Y se llama Despierto y por la calle el programa.
Sí. Pero él dice que está despierto, pero en realidad está dormido.
Es dormido y por la calle.
Somnámbulo.
Hace el programa así.
Qué notable. Y dice buenos días, por eso dirá buenos días, porque no dice buenas noches.
Está dormido, está viviendo en su sueño.
Aparte, él arranca ahora, porque él caminando arranca ahora, ya arranca. Entonces supo que se vive en Palermo, pero le tocó Soldati.
Ya empieza a caminar dormido.
Se arrancó dormido a las 10 de la noche.
¿Mire usted?
Para llegar justo a las 2 a Soldati.
A mí me lo contaron los muchachos que trabajan con él.
Sí.
Que se dieron cuenta de que él estaba dormido. Porque habla hace todo, pero con los ojos cerrados.
¿Y nadie le acercó una cama, una almohada?
No, porque lo echan.
Lo echan.
Si el programa...
Tiene que trabajar,
claro.
Señor. Tiene que andar por todos lados, maneja una combi.
Sí, habla con gente.
¿Maneja? ¿Dormido?
Maneja dormido, sí, maneja dormido como los colectiveros.
Ah, es un peligro.
Un colectivero entrenado puede manejar dormido tranquilamente.
De acá a Misiones.
De acá a Misiones.
Eso es muy riesgoso.
El acompañante va despierto.
Sí, claro, para avisarle.
Ahora, entonces, ¿qué seguridad? ¿Qué certeza tengo yo que...?
Ah, no hay certeza.
No, en la vida, señor. La vida es falta de certeza, señor.
Señor Eisenberg, no hay certeza. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar hablando de incerteza la música y el bailongo.
Está dormido el sordo, claro.
Todo esto se lo digo desde el más profundo de mi sueño. El que sueña que se muere, se muere. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Vuelve la familia más esperada del cine argentino. Vuelve Esperando la Carroza. Para reírnos de nosotros mismos con lo más cercano, donde más duele. Luis Brandoni, Betiana Blum, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Mónica Villa, Lidia Catalano, Facundo Espinosa, Juan Acosta, Roberto Carnaghi, Gabriela Mandato. Esperando la Carroza 2. Estreno 2 de abril de 2009. Solo en cines.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la Calle. Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de las constelaciones, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, acá piden La Última Curda.
Vamos a tocarlo un poquito, quizá, ¿eh?
Bueno, maestro, Juan le pide gorriones.
No, no sé gorriones.
La Virgen del Perdón le pide también Juan.
Qué lindo que es. Pero ¿quién va a pedir la Virgen del Perdón? Mi linda Manuelita es una santa, la adoran de San Telmo al Montserrat. Y es tan lindo verla como pasa cuando del brazo del Tatita va. Qué lindo tu mando que es Manuelita, la ley no puede más que tu bondad. Para los pobres es la padrecita y a Marosena su ternura da. Manuelita es Manuelita Rosas.
Claro, muy bien, maestro.
Aquí Patricia le pide Fuimos.
Fuimos, no.
Patricia
no,
y Dino.
No, dale. ¿Qué otra cosa?
Nélida de la Boca pide Rubias de New York.
Ahí está, que cante Manu. ¿Qué tono lo quiere, Manu?
En fa, ¿no?
¿Le parece en fa? Bueno, vamos a hacerlo en fa. Otra vez que no tenemos... Otra vez no tenemos la orquestita.
¿La orquesta?
Sí. Pero... espérese, que voy a buscarlo, voy a buscarlo.
Búsquela tranquilo.
Este no, ¿no? Tampoco, este tampoco.
Ahí va.
Mary Peggy, Betty Julie, rubias de Junior, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el avión se fue. Es como el cristal, la risa, el nombre de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, vuela como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su poquita pintada. Tranquila muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como una cabeza.
Bueno, maestro, aquí le piden viejo vals, por ejemplo, en un...
¿Cuál lánguido compás de un vals de Chopin? Mi amor, te confesé.
Mi amor, te confesé.
Ver que pase aquel mar, por eso mi canción va a su mismo compás.
Se llora como un bien,
como un bien que
ya
no va
mi corazón.
Fue como un loco volar de palmera con giros y vueltas en torno al fatal, que no te ilumina, llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par,
frío y pasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No sé tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el vento girar del vals.
Qué bien, maestro, ¿eh? Muy lindo eso.
Bueno, son muchos pedidos, los tengo por acá. Me han pedido... no, algún feliz cumpleaños que pedían para... para Fede, Ricardito, de parte de Martín y Erika. Solicita a la empresa y efectivamente...
Federica.
Ahí está, muy bien.
Muy bien, feliz cumpleaños.
Para Fede Ricardito, que está ya sentado, siendo saludado por sus amigos, en este momento cumpliendo las...
Está cumpliendo años con la mayor dignidad.
Total. Muy bien, vinieron aquí a festejarlo. Los imaginamos con una chocotorta. Que convidarán, sí, en cualquier momento.
Sí, que a todas convidaré. Un paquete de pastillas que a todas convidaré.
Exactamente.
Aquí habían pedido por mail a Ángeles Piccinini, varios pedidos, a don Jacinto Chiclana, y también había pedido para Manu un momento, o Jealous Gay.
No, Jealous Guy. Jealous Gay,
Jealous
es
Guy.
Otra cosa.
Bueno, no sé qué pidió.
Pero ¿por qué no lo hace como de la versión gay de
claro,
hágalo,
algo así como un submarino amarillo.
Submarino rosa le pidieron.
No sé, ¿quiere hacer Jacinto Chiclana usted?
No, Cachito.
Y todo eso para hacer Jacinto
no
Chiclana.
No lo sé.
Me acuerdo, fue en Palmanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo. Me gustaría saber.
Bueno,
qué bien.
Ese cachito, dale.
Bueno, si quiere puedo hacerse los gay.
No, ya se los gay.
Se los gay un poquito.
Dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I'm just a jealous gay. I'm just a jealous gay.
Este programa está tomando aristas. Bueno,
tenemos dos minutos, maestro.
Bueno, yo tengo para despedirnos, maestro, o Estudio Pavigilante o La Gallina Turuleca, que hace mucho que no le canta.
¿Y cómo era La Gallina Turuleca?
Yo conozco una vecina. Empieza.
Yo conozco una vecina, no, pero nosotros hacemos la parte...
¿El estribillo?
La que ha puesto los huevos, sí, directamente, ¿no?
Directamente.
La parte ponedora de la canción.
La parte ponedora, la parte...
La festivalera. Y es La Gallina Turuleca.
Y aparte con actitud.
Y arranca de a uno en adelante, ¿no? A ver,
la gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¿Cómo dijo?
La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Chupa con la gallina.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 17 grados. Preparan la capilla ardiente en el Congreso. Las primeras ofrendas florales arribaron al Parlamento, donde serán velados los restos de Raúl Alfonsín. En tanto, en la puerta de su casa continúan las demostraciones de cariño.
Un centenar de personas permanece fuera del domicilio del expresidente Raúl Alfonsín para darle su último adiós. Las velas continúan encendidas sobre el asfalto de Avenida Santa Fe y ramos de flores y banderas argentinas pueden verse en los balcones vecinos. A las 23, sus restos fueron trasladados para recibir los servicios fúnebres y serán velados a partir de las 8 en el Salón Azul del Congreso Nacional. El actor Luis Brandoni se acercó al lugar y lo recordó de esta manera.
Es un día triste para los argentinos porque Alfonsín, con su ejemplo, con su trayectoria de toda la vida, logró que los argentinos entendamos que fue el presidente de todos.
Desde Recoleta, un informe de Gustavo Romero para Radio 10, Siempre Noticias.
La construcción creció en febrero. En comparación con el mismo periodo de 2008, el progreso de la actividad fue del 1,6%. La cifra fue difundida por el INDEC. La provincia de Buenos Aires también hará elecciones el 28 de junio. El gobernador Daniel Scioli firmó el decreto. De esta manera, el principal distrito del país adhiere a la fecha propuesta para las elecciones a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
Hola. Buen día. Buen día. Hoy es miércoles. Primero de abril de 2009. ¿Qué es un programa de radio? Una serie de notas periodísticas, temas musicales, reportajes. ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es la radio finalmente? ¿Un alarde técnico? ¿Una cantidad de personas que coinciden en un esfuerzo? ¿Qué es la radio? ¿Una antena, un satélite, internet? ¿Qué es la radio? ¿La publicidad, los premios, los móviles? ¿Qué es la radio? Probablemente la radio sea todo eso y muchas otras cosas. Pero sin ninguna duda, la radio es, antes que nada y por sobre todas las cosas, un clima. Un clima. Y el clima lo da la gente, el sentimiento. El clima de la radio nace del alma de la gente. Yo no sé qué es lo que habitualmente reciben los oyentes de nuestro programa, de nuestras 4 horas, que comienzan ahora, cuando termina Alejandro Dolina, y que se prolongan hasta las 6 de la mañana, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Habitualmente proponemos un entretenimiento, sabiendo que esa palabra tiene una gran dignidad en contra de lo que puede suponerse. Entretener es acompañar, entretener es ayudar, permanecer junto a, con todos los recursos de la información, de la divulgación,